Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Pues bienvenidos a la sala de charlas, hermanos. Hoy día 5 de diciembre de 2010. Bueno, como sabéis, ayer sábado pues no pudimos tener la reunión, no pudimos tener la sala bíblica porque tenía el portátil. La máquina que tenía yo pues es bastante sencillita, era bastante floja, poca memoria, poco procesador, y entonces pues el audio se oía fatal, estaba muy mal, muy mal. Así que he tenido que cambiar de ordenador, pues tengo este más potente, y hoy la podremos tener perfectamente. Y la vamos a tener por partida triple, porque va a ser primero, en primer lugar, la hermana Mireia, que bueno, me ha enviado la grabación por correo, y ella no puede estar ahora en la sala de charla, no sé si podrá entrar, pero de momento no puede estar. Así que vamos a escuchar a la hermana Mireia, en primer lugar, que va a dar un estudio muy bueno. Os recomiendo que pongáis mucha atención sobre el tema del infierno. El tema del infierno, lo que enseña la Biblia sobre el lago de fuego y todo este tema, y cómo el sistema iglesiero apóstata pues está engañando a millones de personas con esa doctrina apestosa, nauseabunda y falsa de los sufrimientos eternos en el infierno. Así que la hermana Mireia, que conoce muy bien la doctrina cristiana, pues va a exponer este estudio. Seguidamente el hermano Carlos Osorno, que sí que está aquí en la sala, nos va a compartir un estudio muy interesante sobre el tema del jardín del Edén. Un estudio muy bueno, también grabado en audio, me lo ha enviado el otro día, y lo vamos a escuchar después de la hermana Mireia. Y luego, en tercer lugar, pues yo voy a seguir con el tema del ciclo del libro del Apocalipsis, y vamos a estudiar el capítulo 20, que es un capítulo interesantísimo y muy importante, capítulo 20 del libro del Apocalipsis, donde se habla de la resurrección de los santos mártires, el comienzo del milenio, cuando Cristo va a gobernar con su iglesia sobre las naciones de la tierra, y sobre el encadenamiento de Satanás. Esto lo veremos cuando, en tercer lugar, estudiemos el capítulo 20 del Apocalipsis. Así que, bueno, antes de comenzar, hermanos, le damos las gracias a Dios por esta charla, esta reunión bíblica que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por los hermanos que nos hemos reunido hoy aquí, hoy sábado, para estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por esta bendición que nos das de poder utilizar esta herramienta que tú nos has dado, esta herramienta de Internet, para reunirnos de forma cibernética a estudiar las Sagradas Escrituras y aprender más. Gracias por los hermanos que van a compartir aquí pues los temas que han preparado, que son de gran edificación y son tan interesantes. Ayudan a los padres pues, a entender bien lo que se va a exponer, y que esto que sea también de edificación para todas aquellas personas que escuchen, que se bajen esta charla bíblica, se la bajen de internet. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. ahí en esos lugares celestiales. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Padre, por el pan que nos das cada día y por la protección que nos das por medio de tu Espíritu y por medio también de tus santos ángeles. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues en primer lugar, ya sabéis, poner atención al estudio. Dura aproximadamente 20 minutos el estudio que nos va a dar la hermana Mireya. Trata sobre el infierno, así que lo voy a poner ya, un momentito, y prestad atención. Y luego al final, ya sabéis, cuando acabemos la parte esta de los estudios que vamos a dar, pues ya podréis preguntar, aportar, podréis comentar sobre lo que se ha expuesto aquí en la sala de charlas.
Hola, bendiciones amigos y hermanos, les saludo desde Costa Rica. Bienvenidos a este espacio llamado Voz de la Verdad por su servidora y hermana en el Señor Jesús, Mireya Torres, esperando ser de este momento una ocasión de provecho espiritual y reflexión para tu vida. Quiero presentarles el siguiente tema que he titulado Tormentos Eternos, Mito o Realidad. Estimado amigo y hermano, ¿acaso piensa usted que después de la muerte de las personas que no se arrepienten, les espera de inmediato un terrible castigo preparado por Dios, llamado por muchas versiones bíblicas incorrectamente infierno? Antes de entrar a fondo con el siguiente tema, quiero hacer claro un punto muy importante. La palabra infierno es una palabra que no se encuentra en los textos originales de la escritura griega. Por lo tanto, jamás fue mencionada por nuestro Señor Jesús. Y en el siglo V, el sacerdote católico llamado Jerónimo tradujo las Sagradas Escrituras al latín. Por ejemplo, infierno, infernet, su significado es lugar bajo tierra. Y nuestro Señor Jesús no lo llamaba así, lo llamaba gehenna, palabra griega. Eso era un basurero de Jerusalén donde se quemaban todos los desechos, y él comparaba ese lugar con el lago de fuego que nos relata el libro del Apocalipsis. Estimado amigo y hermano, usted merece saber lo que realmente la Biblia enseña sobre este lugar de tormento llamado el lago de fuego. Quizás se ha preguntado alguna vez cuántas almas perdidas están siendo castigadas en este lugar hoy. Y si no hay un lago de fuego, los pecadores muertos, ¿dónde están? ¿Cuál es la recompensa o el castigo del pecado? ¿Dónde están los que hoy mueren con el Señor? Son varias las preguntas que usted se hará, pero permítame contestarle a la luz de la Escritura. Dice en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por lo tanto, permítame decirle, mi estimado amigo, no existe ni una sola alma en el lago de fuego hasta el día de hoy. La Biblia dice que Dios reserva el castigo a los injustos. Usted se preguntará, pero entonces, ¿cuándo serán lanzados a este lugar los pecadores? ¿Y dónde estará este lugar? ¿En el centro de la tierra, quizás, como algunas doctrinas en forma de fábula lo cuentan? Veamos lo que dice la palabra en Mateo 13:40-42. Así será en el día del fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Así es que los pecadores serán echados al lago de fuego y azufre en el gran día del juicio, al final del mundo, y no cuando mueren. Dios no castigará a nadie hasta que su caso sea juzgado en el tribunal de Jesús, al final del mundo. Ni tampoco Dios en su justicia mantendría en el fuego a un homicida que pereció 3,000, 4,000 años durante todo este tiempo, hasta el fin del mundo. No estaría siendo respaldada por Dios su propia palabra. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que nuestro Dios amado sería un Dios injusto? Es que ni en la corte terrenal más ineficiente se condena a un preso antes de pasar a un justo juicio. Menos Dios en su eterna misericordia y justicia tendrá a alguien desde que muere sin ser juzgado, llevando fuego para después sacarlo de aquel lugar y juzgarle. ¿No le parece absurdo, mi amigo? Si nuestro amado Dios es un rey de justicia, si él hiciera eso, sería como un verdugo. Además, eso se convertiría en un tormento eterno para Dios, que ama aún al más vil de los pecadores. La Biblia también enseña que en el nuevo reino de Dios todas las cosas anteriores habrán desaparecido, ya que el lago de fuego es una de las primeras cosas. De manera que tenemos la promesa de Dios de que será abolido. La siguiente interrogante es, ¿dónde están los pecadores muertos? Dice la Escritura, en Juan 5:28-29. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, a resurrección de condenación. Y en Job 21:30 dice, el malo es reservado para el día de la destrucción, llevado será él a los sepulcros y en el montón permanecerá. Notemos bien que dice permanecerá. La Biblia es muy clara, tanto los malos como los buenos que han muerto están en los sepulcros, durmiendo hasta el día de la resurrección. Apocalipsis 20:9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador, dice Proverbios 11:31. Entonces, ¿cuál es la recompensa o el castigo del pecado? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús Señor nuestro. El pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. Dice Santiago 1:15, Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, dice Juan 3:16. Entonces podemos ver que la paga del pecado es la muerte y no la vida en un lago de fuego. Los malos se pierden, es decir, reciben la muerte. Los injustos reciben la vida eterna. Los justos son los que reciben la vida eterna. Leamos Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Con esto, hermanos, nos damos cuenta que los malos reciben la segunda muerte en el lago de fuego. Si los impíos vivieran para siempre y fueran atormentados para siempre, el lago de fuego serían inmortales. Pero todo esto es imposible porque la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Dice 1 Timoteo 6:16. También podemos leer cuando Adán y Eva fueron separados en el jardín del Edén. Dice la Escritura que él puso dos querubines y una espada ardiendo que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida para que el pecador no comiera y así evitar que viviera para siempre. Eso lo podemos leer en Génesis 3:22-24. Ojo, hermanos, la enseñanza de que los pecadores son inmortales y están en ese lugar de tormento, la originó Satanás y es completamente antibíblica. Dios impidió que esto ocurriera cuando el hombre pecó, impidiendo su acceso al árbol de la vida para que no viviera eternamente. La Biblia no nos deja mentir, la Biblia es clara en lo que se dice. Los impíos son aniquilados. Leeré algunos textos donde así lo aprueba. Romanos 6:23 dice que los malvados sufren la muerte. Dice que Jehová destruirá a todos los impíos, Salmo 145:20. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, Job 21:30. que los impíos serán quemados y abrasados, Malaquías 4:1. Note que en todos estos textos bíblicos hace clara la idea de que los malos mueren y son destruidos. Y no es cierto que vivirán una vida miserable de torturas para siempre. Entonces, quizás se preguntará, pero ¿cuál es el verdadero propósito de Dios respecto a este lugar llamado el lago de fuego? Dice la Escritura: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice Apocalipsis 20:15. Los enemigos de Jehová serán consumidos, se disiparán como el humo, Salmos 37:10, 20. Entonces, el propósito de Dios es que ese lago de fuego sea un medio para destruir al diablo y a los pecadores, para darles una seguridad eterna a los justos. Si un solo pecador quedara vivo, eso sería como un virus mortífero que amenazaría al universo para siempre. El plan de Dios es aislar al pecado y eliminarlo para siempre. Un fuego eterno de tormento haría persistir el pecado y haría imposible eliminarlo. Y eso no es un plan de Dios. De este error doctrinal, ¿quién es el único que se aprovecha? Nuestro enemigo, el diablo. La teoría de ese mal llamado infierno eterno de tormento tiene origen, pero no en la Biblia, sino en la mente de hombres extraviados que fueron engañados por el diablo. Quizás se pregunte por qué Apocalipsis 14:11 habla de que los malvados serán atormentados para siempre. El castigo eterno y los sufrimientos eternos, aunque aparentemente se refiere a la misma cosa, son dos contextos diferentes. Los sufrimientos eternos involucran una vida eterna en una agonía sin fin. El castigo eterno implica una destrucción eterna, que es precisamente lo que enseña la Biblia. Y la expresión para siempre, como se usa en la Biblia, significa simplemente un periodo de tiempo, limitado o ilimitado. Esto, como en el caso del hombre, significa todo el tiempo que él viva, de manera que los impíos arderán en el fuego hasta que mueran. La Biblia no dice por cuánto tiempo serán castigados los impíos antes de morir en esas llamas. Pero Dios declara específicamente que cada uno será castigado de acuerdo a sus obras. Eso significa que unos recibirán mayor castigo que otros, según sus obras. Las enseñanzas del tormento eterno han inducido a más personas al ateísmo. Por ahí algunos de ellos dicen, ¿cómo creer en ese Dios que habla la Biblia si ese es un Dios malvado? Hermanos, es una calumnia para el carácter amoroso de un Dios tierno, lleno de compasión y gracia, el cual nos ha enseñado que las principales bases de la salvación es el amor a Él y al prójimo. Mateo 10:28 dice que tanto el alma como el cuerpo serán destruidos en ese lugar de lago de fuego. Esta enseñanza de que los castigos eternos del mal llamado infierno ha hecho un daño indecible a la causa cristiana. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Ezequiel 3:11. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su extraña operación, dice Isaías 28:21. Veamos por qué su extraña obra y por qué su extraña operación. Notemos algo importante. La obra de Dios ha sido siempre la de salvar a los hombres, no en destruirlos. La obra de destruirlos a los impíos en ese lago de fuego. Es tan extraña la naturaleza de Dios. ¿Por qué extraña? Porque Él es un Dios de amor y porque la Biblia la llama su extraña obra. El gran corazón de Dios se apiadará por la destrucción de los malos. ¡Cuán diligentemente trabaja Él para salvarlos a todos! Pero sin embargo, si alguien desprecia su amor y se aferra al pecado, Dios no tendrá otro remedio que destruir al pecador en los fuegos del último día. Cuando Él libre al universo de este maligno, horrible y apestoso tumor llamado pecado. Otra de las preguntas que usted se hará es: ¿qué tamaño tendrá ese lago de fuego? En ocasión del fin del mundo, Dios mismo encenderá el lago de fuego a medida que la ciudad descienda del cielo, nos dice en Apocalipsis 21:2. Los impíos intentarán capturarla. En ese momento Dios hará llover fuego del cielo sobre la tierra y los devorará a los impíos. Este es el lago de fuego que la Biblia presenta. Dice en 2 de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así será, hermano, ese fuego será del tamaño de esta tierra, porque la tierra entera estará quemándose. Ese fuego fundirá la tierra y quemará todas, pero todas las cosas que hay en ella. Los cielos explotarán, los cielos atmosféricos explotarán y pasarán con gran estruendo. Pero estas cosas sucederán después de que la tierra se vea atribulada y su pueblo perseguido. La Biblia no dice por cuánto tiempo serán castigados los impíos antes de morir en las llamas de ese fuego, pero Dios declara específicamente que cada uno será castigado de acuerdo a sus obras. Dice en Judas 1:7, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Quiero que notemos algo. Observemos que Dios le llama fuego eterno, pero ese fuego se apagó hasta que solo quedó el humo y la ceniza de Sodoma y Gomorra. Dice Mateo 25:41. Habla de fuego eterno para los malos. ¿Se apagará este fuego? Sí, déjeme decirle que este fuego, de acuerdo con la Biblia, se apagará. Debemos permitir que la Biblia se explique a sí misma, como ya lo que hemos visto anteriormente en el versículo de Judas 1:7. Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego eterno y ese fuego las convirtió en ceniza como amonestación, como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Según lo que dice la Biblia en 2 Pedro 2:6, estas ciudades no siguen ardiendo hasta el día de hoy. El fuego se apagó después de consumir todo. Así también ese fuego eterno se apagará después de convertir a los malos en cenizas. Dice Malaquías 4:3, el castigo eterno consistirá en ser arrojado al fuego eterno. El castigo será eterno, porque la destrucción será eterna. Bien, hermanos, veamos la mejor parte de todo esto y conozcamos cuáles son los planes de Dios para la tierra y para su pueblo después de que pase la obra de ese lago de fuego que nos habla el libro de Apocalipsis. Él hará consumación La tribulación no se levantará dos veces, dice Nahum 1:9. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, dice Isaías 65:17. Después que termine él con ese lago de fuego que habla el libro del Apocalipsis, Dios creará una nueva tierra y se la restaurará para sus hijos con todas las bellezas que habían. El pecado y el pasado serán olvidados. El dolor, la muerte, la tragedia, la tristeza, lágrimas, enfermedad, la desilusión y todo pecado será eliminado. Dice Apocalipsis 21:3-4. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Dios nos promete que el pecado no se levantará de nuevo. El pueblo de Dios se verá lleno de perfecta paz, amor, gozo y una vida de completa felicidad, que será más gloriosa y estimulante. No habrán palabras que puedan describirla. La verdadera tragedia del infierno está en el hecho de que los que allí quedaron no llegarán al cielo. Amado hermano y hermana, ¿se acerca usted al Señor por temor de condenarse a una llama eterna? Reflexionemos por un momento. ¿Uniría usted su vida en matrimonio con una pareja toda su vida por la presión de amenazas de muerte? Si me dejas, te mato o te mando preso, etc. ¿Y no por estar enamorado de esta persona? ¿No podría disfrutar de su compañía y de sus abrazos y todo lo que su pareja le dé? No, ¿verdad? Realmente, eso no es felicidad, eso es vivir un sufrimiento. Y no estarías feliz con aquella persona por amor, sino por el terror de perder tu vida al lado de esa persona. ¿Le parece felicidad? No, ¿verdad? De igual manera, nosotros, los hijos de Dios, su iglesia, los que somos llamados la novia del Cordero, deberíamos aceptarle y enamorarnos de él, no por miedo a ese lago de fuego, sino más que todo por amor, porque de esa manera viviríamos felices de servirle y pertenecerle. Nuestro Padre no escatimó en entregar a su amado Hijo unigénito Jesús a este mundo, sabiendo que sería molido por nuestros pecados, sin temor de nada, sino más bien por amor a ti y a mí, para que fuéramos salvos por su gracia y misericordia. Entonces, hoy probémosle una entrega total al Señor por amor a su nombre y no por miedo a esos castigos de ese lago de fuego que usted y yo sabemos que no serán eternos. Una persona que deje de entrar en ese reino maravilloso habrá hecho la peor decisión de toda su vida. En este momento me dirijo a usted, estimado amigo, que me escucha hoy. Si no lo conoces aún, a este Dios, Rey Supremo del Universo, y a su amado Hijo y Redentor, Jesús, como el Salvador de tu vida, escucha bien lo que Él, a través de Apocalipsis 3:20, te dice hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Amigo, ábrele la puerta de tu corazón y déjale entrar. No esperes a mañana, porque ese mañana puede ser muy, muy tarde. Me despido. Gracias por su atención. Hasta la próxima.
Muy bien, pues le damos las gracias a la hermana Mireia por este magnífico estudio que ha compartido con nosotros. Y bueno, ya sabéis, de luego al final, después cuando terminemos los estudios bíblicos, pues si queréis aportar, queréis comentar sobre este tema también del infierno que ha hablado la hermana Mireia, pues podéis preguntar y podéis comentar también, podréis aportar. Bien, ahora voy a poner el estudio bíblico que me ha enviado el hermano Carlos Osorno, que está aquí en la sala. Así que poner también atención porque es un estudio muy interesante.
Hola amigos, en el podcast de hoy les voy a hablar acerca del paraíso terrenal, el Edén, y de Adán y Eva. Y cómo podemos localizarlos en un mapa en el momento actual. El pueblo de Israel, tal cual como lo conocemos ahora, nació con Abraham. Y este pueblo de Israel solo aprendió a escribir hace aproximadamente 3.000 años, o sea, 1.000 años antes de Cristo. Pero la historia del diluvio universal, del paraíso, es muy anterior. Y el pueblo de Israel no era el único pueblo alrededor del mundo. Así que estas historias del paraíso terrenal, del Edén, del diluvio universal, eran comunes en todo el mundo antiguo. Por eso hay muchas historias acerca de un diluvio universal, por ejemplo, que son muy similares. Y también ocurre con la historia del Edén, de ese paraíso perdido. El podcast de hoy les voy a exponer cómo podemos, a partir de la Biblia y ayudándonos con textos sumerios, encontrar la verdadera localización física del paraíso terrenal. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de la civilización humana y dónde empezó todo? Bueno, la Biblia cuenta que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza a partir del polvo de la tierra. Habla de un hermoso jardín en el que vivieron Adán y Eva y de su destierro del paraíso terrenal. Aquel destierro del Edén marcó el nacimiento de la civilización. La arqueología nos da otra versión de la creación, en la que el ser humano es un producto de la evolución. La civilización nació en el Neolítico, cuando hombres y mujeres empezaron a controlar el entorno natural que los rodeaba. Con la llegada de la ciencia y de la lógica, muchos estudiosos han relegado la historia del Jardín del Edén a la pura mitología. ¿Pero es mera ficción o hay algo más? Si se analiza el Génesis, hay indicios para pensar que el Edén existió físicamente en la Tierra. Vamos a iniciar un viaje en búsqueda del paraíso terrenal. El libro del Génesis afirma que hace unos 7.000 años Dios creó un jardín al este del Edén en el que situó a Adán y Eva. Allí prosperaron y tuvieron dos hijos, Caín, el agricultor, y Abel, el pastor. Pero Adán y Eva cayeron en la tentación de una serpiente y desobedecieron a Dios, quien los desterró del Edén. La versión moderna y secular de los principios del hombre habla de una época de gran creatividad en la historia, hace también unos 7.000 años, cuando los humanos cazadores-recolectores de la Edad de Piedra dejaron de ser nómadas y se asentaron en comunidades agrícolas. Los antropólogos han llamado a este crucial momento la Revolución Neolítica. Neolítica significa nueva edad de piedra, neo es nuevo y lítica es piedra. Con la Revolución Neolítica, todo cambió drásticamente. se empezaron a domesticar animales, a tenerlos en los campos cerca de las casas y a cultivar. Fue un gran adelanto, básicamente es la base sobre la que se construyeron las civilizaciones de la historia. Parece ser que la Biblia y la arqueología coinciden en afirmar que algo extraordinario pasó unos 7000 años. ¿Es entonces la historia de Adán y Eva un simple mito o podría ser la versión bíblica de esa revolución neolítica? En ese caso, ¿existió también el Edén? Una de las pruebas más importantes de que el Edén existió y su localización lleva delante de nosotros mucho tiempo, pero simplemente no la tenemos en cuenta. Esta se encuentra en el capítulo 2 del Génesis, que es una descripción geográfica directa de ese lugar. El Génesis, capítulo 2, versículos del 7 al 14, dice: Entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, y Yahvé Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pishón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gishón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Shidel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Prat, que se conoce ahora como Éufrates. Este pasaje contiene mucha información. Lo más importante es que debemos buscar dos lugares en vez de uno. En primer lugar, hay una zona llamada Edén, es una zona grande, y hay varias pistas geográficas de dónde está, y en segundo lugar estamos buscando un jardín, una zona más pequeña, que se encuentra en la parte este del jardín, de ese jardín que se llama Edén. La Biblia nos dice que la localización del Edén está relacionada con la de cuatro ríos. Siempre hemos conocido la identidad del Hidkel y el Perat, que son los ríos que los griegos llaman Tigris y Éufrates, y que atravesaban la antigua Mesopotamia, en la actualidad Irak. El problema siempre ha sido identificar los otros dos ríos, el Gishón y el Pishón. Los primeros estudios bíblicos dicen que el río Gishón atraviesa la tierra de Cus, y el único Cus que conocían en la antigüedad estaba en África, en lo que ahora es Sudán y Etiopía. Por tanto, vieron que el Gishón tenía que ser el Nilo. Por supuesto que si el Gishón estaba tan lejos del Tigris y el Éufrates como el Nilo, parecía lógico buscar el Pishón también igualmente lejos, así que se decidieron entre el Indo o el Ganges en la India. Como resultado, estos estudiosos concluyeron que el Edén abarcaba todo el mundo antiguo, desde África hasta la India. Pero sin duda, esto no es lo que nos dice el texto del Génesis, ya que nos dice que el ser humano fue desterrado del Edén, o sea, Adán y Eva, para ganarse una penosa existencia fuera de los límites del paraíso terrenal. Así que no es posible que los límites del Edén abarquen todo el mundo antiguo. Si queremos saber dónde está el Edén y su jardín, tenemos que pensar a una escala muy diferente, algo más pequeño y específico. Investigadores modernos piensan que el Edén estaba situado en una región, estaba situado en la unión del Tigris y el Éufrates con otros dos ríos de la zona que desembocaban en el Golfo Pérsico y de donde se tiene conocimiento de las primeras civilizaciones de las que se tiene evidencia arqueológica. Hay una pista crucial en el Génesis que desmiente esta teoría. En el texto original en hebreo de Génesis 2:10 dice: Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. En español usaron la palabra brazos, pero en realidad es cabezas. En plural y en hebreo la palabra para cabezas es rosh, y en plural es roshen, igual que Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, que en realidad se traduce como la cabeza del año. En otras palabras, el inicio y no el final del año. Así que en Génesis, donde se usa el plural Roshen, debe referirse a las cabezas o fuentes de los cuatro ríos del Edén. Debemos buscar el Edén en el nacimiento de los cuatro ríos al separarse del torrente que baja de la montaña y no donde desemboca en el mar. Las fuentes del Tigris y el Éufrates están ubicadas en una región montañosa entre Turquía oriental y el Irán occidental, así que los otros dos ríos deben estar en esta zona y por ende el Edén. Efectivamente, hay otros dos ríos importantes que vierten sus aguas en el mar Caspio y en Irán. Hay una larga tradición de civilizaciones muy antiguas donde las leyendas épicas estaban basadas en acontecimientos históricos. La historia del Edén es aceptada por las tres mayores religiones del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas ellas aceptan como verdad la historia de Adán y Eva. Los estudios bíblicos aceptan que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo no antes del año 1000 y eran recopilaciones de historias orales, pero no obstante, los historiadores han identificado historias más antiguas en Mesopotamia que poseen paralelismos con la historia del libro del Génesis. Estas historias eran ampliamente conocidas, pero con una interpretación teológica diferente. En vez de hablar de un solo Dios verdadero, Yahvé, mencionan múltiples dioses. Otra diferencia es que las historias de Mesopotamia ven a la creación del hombre como un hecho sin importancia. En cambio, en el Génesis, el hombre es creado como el culmen de la obra de Dios. Existe un sello cilíndrico en el Museo Británico que posee alrededor de 4.000 años de antigüedad y al ser extendido revela una figura masculina sentada en un trono frente al que hay una figura femenina también sentada en un trono y entre ellos un árbol repleto de frutas. Detrás de la mujer hay una serpiente. ¿Podría ser esta la representación más antigua de la tentación de Adán y Eva? Hay algo muy evidente y que muchas veces no lo recordamos. La Biblia no se escribió originalmente en nuestro idioma y esas palabras a las que estamos tan acostumbrados al analizarlas en su idioma original puede darnos lecturas bastante diferentes del texto. Por ejemplo, en hebreo el jardín del Edén es Gan Eden y la palabra Gan es un tipo específico de jardín, un jardín cerrado o cercado. Los persas además tenían una palabra para describir una zona verde cerrada o un jardín real, lo llamaban paraidesa, de ahí viene nuestra palabra de paraíso. También este tipo de jardín es conocido como jardín cuatripartito o jardín persa, porque en la mitad del jardín hay una especie como de fuente y de esa fuente salen tres canales de agua, entonces todo eso es como una representación del paraíso porque están los canales, los cuatro canales que representan los cuatro ríos del paraíso. Existe una construcción que refleja este tipo de jardín, que se llama el Taj Mahal, que está en la India. ¿Cómo terminó este tipo de jardín de persa en la India? Pues bueno, en 1218 después de Cristo, el emperador mongol Genghis Khan atravesó toda Persia saqueándola a su paso, pero fue seducido por la cultura y el arte de los conquistados. Y cuando los descendientes de Genghis Khan fueron a conocer al poderoso emperador mongol en la India, llevaron consigo el concepto persa del paraíso, es decir, de este tipo de jardín, y se representó grandiosamente en la construcción del Shah Jahan. En el arco de entrada del Taj Mahal estaban escritas las palabras: "Estás entrando en el paraíso". Este jardín está dividido en cuatro partes por canales con un estanque en el medio y estos canales representan los cuatro ríos que surgen desde el centro y más adelante está la resplandeciente cúpula blanca que es el Taj Mahal mismo, que representa el trono de gloria, la bíblica montaña divina cubierta de nieve, el Ararat. Los sumerios fueron la primera gran civilización del mundo, incluso anteriores a los faraones egipcios. Sus orígenes están envueltos de misterio, pero sabemos que al final de la revolución del Neolítico, en el año 5000 a.C., más o menos, estaban asentados en la llanura de Mesopotamia, en las orillas de dos de los ríos del Génesis, el Tigris y el Éufrates, y es allí donde comenzaron a construir las ciudades más antiguas de la Tierra. Los sumerios construyeron luego enormes templos de plataformas llamadas zigurats, que ascienden en escalones gigantes hasta la casa del dios de la ciudad en la cumbre. Construía este pueblo montañas artificiales para sustituir las casas de los dioses, y si es entonces así, implica que los sumerios llegaron a Mesopotamia desde montañas sagradas o desde las montañas de Zagros. En el poema sumerio de Emkar y el señor de Arata, nos cuenta cómo el rey sumerio Emkar mandó a un enviado a entregar un mensaje a un gobernador de una tierra misteriosa muy al norte. Su destino era el reino de Arata, que rebosaba de oro y piedras preciosas, y por supuesto que en el Génesis se relata que parte del Edén era rica en oro y piedras preciosas. Nadie sabe dónde está el reino de Arata, pero en el relato se narra la geografía del viaje del enviado hasta su destino. Así que, sabiendo el punto de origen de este viaje, se puede, según las señales del poema, determinar el trayecto y destino del enviado. Según la tablilla sumeria que relata este viaje, este comenzaba en una antigua localidad llamada Susa, en lo que hoy es Irán suroccidental. El relato menciona siete puertas, y en el mundo antiguo, ese era el nombre para pasos de montaña o gargantas que atravesaban las cadenas montañosas. Puede ser que estas siete puertas tengan alguna relación con los siete cielos de los que habla la tradición judía y que terminan en el trono de gloria. Puede parecer extraño que use un fragmento de la literatura sumeria para situar el Edén de la Biblia, pero este texto posee una pista importante. Cuando el enviado se acerca al reino de Arata, desciende de las montañas a una amplia llanura ondulada, la llanura de Arata. Lo interesante aquí es que la palabra sumeria para llanura es Edin, E-D-I-N, Edin, y numerosos estudiosos del tema bíblico creen que de allí sale la palabra Edén, así que Edin significa llanura o tierra sin cultivar. Según el trayecto del enviado, las montañas Zagros son el lugar donde se encontraba el jardín del Edén. El rey babilónico Darío I, en una montaña de Bietzum, mandó a construir un monumento en la cara de la roca que dictaba su victoria sobre los adversarios políticos, ocupando su lugar en el trono de Persia, y lo enmarcó con un texto en tres idiomas: babilonio, elamita y persa antiguo, algo así como la piedra Rosetta en Egipto. Un mismo texto escrito en tres idiomas diferentes, y si conoces la traducción de un texto, puedes descubrir la traducción de los otros dos. Hasta 1844, los estudiosos no sabían leer babilonio, pero ya sabían leer persa. Es en ese año en que un explorador llamado Henry Rawson encontró la inscripción de Darío I y sacó copia de los tres textos, y gracias a esto, al compararlo, se pudo traducir miles de tablillas sumerias que ya se habían encontrado desde muchos años atrás y darnos más información no solo de la cultura antigua, sino también de las historias contadas en la Biblia, como las que se encuentran en Génesis, incluida la historia de Gilgamesh, Gilgamesh se supone que era un hombre dios, en fin, pero también él construyó un arca con una pareja de cada especie, etcétera, para sobrevivir a un diluvio universal. Una historia bastante similar a la contada en la Biblia. Es otra versión de los hechos. Sargón II, entonces, también invadió esta zona, y en una tablilla que se encuentra en el Museo del Louvre explicó su campaña, y en ella relata que cruzó siete montañas y el río Arata. Sargón II se dirigía a la ciudad de Surishkash, que está cerca de la ciudad de Sakesh, en la llanura Manea, y llegó a la llanura de Edin de Urarat, la Ararat bíblica. Las pistas que llevan a descubrir cuál es el verdadero jardín del Edén son que debe poseer dos de los ríos que faltan, el Gishón y el Pishón. Debemos encontrar las tierras de Cus y Ávila y el río del Jardín. El Jardín del Edén entonces está al este del gran lago conocido como Urumia, y efectivamente en ese lugar hay un valle largo y fértil protegido al norte y al sur por altas montañas. El extremo occidental del valle está rodeado por los pantanos del lago, es un lago salado, y en el oriente un paso entre las dos cadenas montañosas que llevan al exterior. Y este valle está atravesado por un río, el río del Jardín, que desemboca en el Gran Lago. Al norte del Jardín hay una fértil región atravesada por varios afluentes del río Arás, que en la invasión musulmana del siglo VII se llamaban Gaihun. Si recuerdan, el río Gishon atravesaba la tierra de Kuz, y así precisamente se llama esta tierra, y está vigilada por una montaña que incluso en la actualidad se le llama Kusherak, que traduce la montaña de Kuz. Ahora, el cuarto río es el Quetzalhuizón, que el autor bíblico llamó Pishón, y que serpentea por toda la tierra de Ávila, rica en oro. Aún hoy en día se encuentra oro en el Quetzalhuizón, y la palabra Quetzal significa dorado. Como Huizón se transformó en Pishón, pues la U iraní se transformó en la P semítica, así como, por ejemplo, en la ciudad de Ushireti se conoce con el nombre árabe de Pishdeli, Ushireti, Pishdeli. También el Génesis nos habla del primer asesinato registrado de la historia, el de Caín a su hermano Abel. Luego de que Dios lo castigara, Caín habitó la tierra de Nod. En Génesis capítulo 4, versículo 6 dice: salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Pues sorprendentemente, al oriente de este valle está la tierra llamada Nochit Alto y Nochit Bajo, y Nochit significa tierra de Noc. Algo muy común entre los escribas hebreos es convertir a su lengua nombres extranjeros, y Nod significa errante. Y por supuesto, Caín lo era. Con estas pistas, entonces, podemos encontrar el antiguo Jardín del Edén en lo que hoy es la ciudad de Tabriz, en Irán. Al norte del jardín hay una fértil región atravesada por varios afluentes del río Arás, que en la invasión musulmana del siglo VII se llamaba Gaihun. Si recuerdan, el río Gishon atravesaba la tierra de Kuz, y así precisamente se llama esa tierra, y está vigilada por una montaña que incluso en la actualidad se llama Kusherak, que traduce la montaña de Kuz. Ahora, el cuarto río es Quetzalhuizón, que el autor bíblico llamó Pishón, y que se representa y que serpentea, perdón, por toda la tierra de Ávila, rica en oro. Aún hoy en día se encuentra oro en el río Quetzalhuizón, y la palabra Quetzal significa dorado. Entonces, ¿cómo Huizón se transformó en Pishón? Bueno, pues la U iraní se transforma en la P semítica, así como la ciudad de Ushireti se conoce con el nombre árabe de Pishdeli. También el Génesis nos habla del primer asesinato registrado en la historia, el de Caín a su hermano Abel. Luego de que Dios lo castigara, Caín habitó la tierra de Nod. En el Génesis capítulo 4, versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente. Pues sorprendentemente, al oriente de este valle está la tierra llamada Nochit Alto y Nochit Bajo, y Nochit significa tierra de Noc. Nochdi Alto y Nochit Bajo, no, significa la tierra de Noc. Algo muy común entre los escribas hebreos es convertir a su lengua nombres extranjeros, y Nod significa errante, y por supuesto que Caín lo era. Con estas pistas entonces podemos encontrar el antiguo Jardín del Edén en lo que hoy es la ciudad de Tabriz, en el Irán. Ya, entonces les había pasado un link en el cual estaba, ahí están los mapas, los cuales pueden localizarse de una manera más gráfica todo lo que les acabo de decir, y es muy muy gratificante encontrar pistas históricas que corroboran la historia de la Biblia. Entonces, bueno, espero que con este texto pues les haya servido para comprender aún más el significado de nuestra historia y cómo podemos aplicar la investigación comparada de textos antiguos diferentes a la Biblia, y con esta para poderla comprender mejor y hacer una interpretación correcta de los textos bíblicos. Muchas gracias entonces por su atención, y paso palabra.
Muchas gracias, hermano Carlos. Ahora vamos a seguir con el estudio del Apocalipsis. Vamos a estudiar el capítulo 20. Vamos a estudiar este importante capítulo del libro del Apocalipsis. Así que si tienes ahí la Biblia, abrir en esta parte porque vamos a comenzar a leer. Y dice lo siguiente: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, ¿qué es lo que se está enseñando aquí? Pues aquí se está enseñando lo que va a ocurrir inmediatamente después de la venida gloriosa de Cristo con sus ángeles. Sabéis que, como vimos en la semana pasada, el otro día, cuando estudiamos el capítulo 19, del Apocalipsis, ahí se describe pues la futura venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles, con sus santos, y seguidamente en el capítulo 20 pues se describe lo que va a ocurrir cuando Cristo venga, inmediatamente después, que va a ser el encadenamiento de Satanás. El diablo, como sabéis, está engañando al mundo entero. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Él está engañando a todas las naciones. Es su misión engañar al mundo entero. Y seguidamente, cuando Cristo venga, pues va a ser encadenado. Y ya no va a poder engañar a las naciones durante ese periodo de 1000 años. Esto destroza completamente esa doctrina iglesiera, esa doctrina falsa que enseña que ya estamos viviendo en el milenio. Hay iglesias, por ejemplo la Iglesia Católica, y muchas iglesias protestantes enseñan el cuento, enseñan la patraña de que este periodo llamado era cristiana es el milenio. Este periodo del milenio que habla el Apocalipsis. Eso es completamente mentira, eso es falso, porque durante el milenio el diablo no va a poder engañar a las naciones. Y durante esta era Satanás sí que está engañando a las naciones. El diablo, como dice Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. De modo que este periodo es absolutamente imposible, esta era cristiana es imposible que sea el milenio. Bien, el dragón, fijaos cómo se le llama a Satanás el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Va a estar atado durante ese periodo de 1000 años. Este ángel que va a descender del cielo, que le va a atar, va a ser un ángel, no va a ser Cristo, lo va a ser Cristo, pero por medio de un ángel. Le va a atar y lo va a encerrar en ese lugar, en el abismo, en el pozo del abismo, un lugar que se encuentra, como sabéis, la Biblia cuando habla del abismo, se está refiriendo a la profundidad oceánica, a lo profundo del mar, del océano. En ese lugar hay un pozo, hay un abismo, y ahí va a estar encerrado durante ese periodo de 1000 años, para que no pueda engañar a las naciones, hasta que sean cumplidos los 1000 años. Estos 1000 años, cuando se cumplan, pues a Satanás es necesario que sea desatado durante un poco de tiempo, como veremos después. Bien, pues vamos a ver lo que dice ahora el verso 4, dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, esto es muy importante lo que aquí se está diciendo. Vamos a ver, vamos a analizar estos versículos que acabo de leer. Se está hablando de que serán puestos unos tronos y sobre estos tronos se van a sentar los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos que reciben la facultad de juzgar? Pues son sencillamente las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos y también aquellos que no hayan adorado, que no hayan adorado al falso Mesías, a la bestia, ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, pues son aquellos que se van a sentar sobre estos tronos para juzgar y vivirán, dice que resucitarán y reinarán con Cristo 1000 años. Van a volver a vivir cuando Cristo venga. Fijaos que se está hablando de los mártires cristianos, son los que van a reinar con él. No todos los cristianos van a reinar con Cristo, solamente aquellos que fueron muertos, martirizados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron al falso Mesías. Son ellos los que volverán a vivir, son los únicos que van a reinar, que están preparados, capacitados para gobernar con Cristo durante este periodo de 1000 años. Cuando se dice aquí que vio las almas, dice que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Lo que significa es que vio a las personas. El alma en la Biblia es la persona. Juan sencillamente vio a estas personas resucitadas. Vio a estas almas, a estos santos mártires resucitados. Aquí no se está hablando de ningunas almas espirituales, ni no se está hablando de ningún reinado actual de los santos con Cristo. Los santos todavía no están reinando con el Señor Jesús. Esta resurrección, esta primera resurrección, todavía no ha ocurrido, porque va a ocurrir cuando Cristo venga, cuando resuciten y comiencen a reinar durante el milenio. El milenio todavía no ha comenzado, por lo tanto, esta primera resurrección todavía no ha sucedido. Esto destroza pues esa patraña, esa mentira que enseñan pues muchas iglesias falsas, tanto la iglesia católica como las iglesias protestantes, muchas iglesias protestantes, que dicen que esto se está refiriendo a un reinado presente de la iglesia, de los cristianos. Dicen ellos la mentira de que ya está la iglesia reinando con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Dicen que el milenio pues ya comenzó, que este es el periodo del milenio y que ya la iglesia está reinando con Cristo durante este periodo. Pues es absolutamente falso. La iglesia de Cristo todavía no está gobernando sobre las naciones con Cristo, porque esto va a suceder cuando Jesús venga en gloria con gran poder y gloria y comience el milenio. Y el milenio, repito, que esto quede claro, el milenio todavía no ha comenzado. Este periodo de la iglesia, esta llamada era cristiana, entre comillas, no es el milenio, porque durante el milenio, repito, el diablo no va a poder engañar al mundo, a las naciones. Y como el diablo está engañando actualmente a las naciones, al mundo entero, por lo tanto, este periodo no es el milenio. Cuando dice el fijado lo que dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando dice aquí esta es la primera resurrección, no se está refiriendo a la resurrección de los otros muertos. Cuidado con esto. Cuando dice esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de los santos mártires, mencionada en el verso 4. Esa es la primera resurrección. Aunque dice esta, se está refiriendo a esta resurrección de los santos mártires. Los otros muertos, los que no resuciten cuando Cristo venga, van a volver a vivir cuando se cumplan los 1000 años. Cuando se cumpla ese periodo de 1000 años, pues van a volver a vivir pues miles de millones de personas para comparecer ante el tribunal de Dios, delante del gran trono blanco, como veremos más adelante. Bien, fijaos lo que dice ahora el verso 6. Vamos a leer el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien, vamos a ver. Las iglesias evangélicas, las sectas evangélicas que enseñan la doctrina del pretribulacionismo, que enseñan esa doctrina de que la iglesia no va a estar en la tierra durante la tribulación, dicen que estos santos mártires mencionados en el Apocalipsis no son la iglesia. Dicen que no son la iglesia. Bueno, pues eso es mentira, eso es absolutamente falso. Los falsos maestros pretribulacionistas están mintiendo. Estos santos son la iglesia, porque dicen que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Por lo tanto, la iglesia va a pasar por la tribulación. Dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. De modo que la iglesia va a sufrir la gran persecución de la bestia. Ellos son los santos de la tribulación. Cuando el Nuevo Testamento habla, hermanos, de los reyes y sacerdotes, se refiere a la iglesia. Por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, pues el apóstol Pedro lo dijo bien clarito. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa. En Apocalipsis 1:6, Juan dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. reyes y sacerdotes, y en el capítulo 5, verso 10, igual, dice que somos reyes, la iglesia son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, estos reyes y sacerdotes, estos santos mártires del capítulo 20, son la iglesia, lo cual demuestra de forma irrefutable que la iglesia va a estar en la tierra durante la tribulación, va a pasar durante por ese periodo de 42 meses de gobierno mundial de la bestia, van a ser muertos, y cuando Cristo venga, pues van a resucitar y van a reinar con él. De modo que los falsos maestros pretribulacionistas, como pues Tim LaHaye, G.J. Ávila y un largo etcétera, pues son unos embusteros, unos mentirosos patológicos. Llevan cantidad de años predicando una doctrina de demonios con la cual han engañado a millones y millones de personas. Son falsos ministros de Cristo, predican un falso evangelio y predican todas estas doctrinas de demonios. De modo que no hagámosles caso, porque se hacen pasar por ministros de Cristo, por siervos de Dios, pero es mentira. Están predicando una de las mayores doctrinas de demonios que se puedan enseñar, como es la doctrina del pretribulacionismo. Ellos ni creen en las palabras de Cristo, ni creen en las palabras de los apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento. Bien, pues como dice el verso 6, que van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Los mártires, los santos mártires, no todos los cristianos, sino solamente los santos mártires. ¿Y qué va a ocurrir cuando se cumplan esos 1000 años? Pues lo dice el versículo 7, vamos a leer el verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, ¿qué es lo que enseñan estos pasajes? Pues cuando se cumplan ese periodo de 1000 años, el diablo va a ser soltado del abismo. ¿Y por qué va a ser? ¿Por qué Dios va a soltar a Satanás? Para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Por eso es que Dios creó a Satanás. Es el control de calidad, como dice el hermano Fran Toro, está aquí en la sala. Es para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y va a salir sencillamente el diablo para hacer lo único que sabe hacer, que es engañar, que es mentir. Él va a salir a engañar a las naciones, como dice el verso 8, que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Aquí Gog y Magog, bueno, aquí se está refiriendo a Rusia. Rusia va a seguir existiendo como país, las naciones de la tierra van a seguir existiendo. Magog se refiere a la zona de Rusia, todas estas naciones del norte de Israel, y dice que va a salir a engañarlos para reunirlos para una gran batalla, la batalla, el número de los cuales será como la arena del mar. El diablo va a engañar a miles de millones de personas. Miles de millones de personas se van a dejar engañar por las mentiras de Satanás. Satanás va a pretender pues que la gente se rebele contra el gobierno justo, el gobierno mundial justo y pacífico del Señor Jesús. Y va a salir engañándoles, diciendo que el gobierno mundial de Cristo es una tiranía, que no existe libertad, y el diablo va a salir con esta gran mentira de la libertad, de la falsa libertad, para reunirlos, para intentar derrocar el gobierno mundial de Cristo. Y miles de millones, millones de personas, aquí se los describe como la arena del mar, indicando así que será un incontable número de rebeldes, de personas, pues se van a rebelar contra el gobierno mundial del Señor Jesús. Y van a subir, como dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra. Bueno, decir también que aquí, como podéis ver, los verbos aparecen en pasado. Aquí lo que en el Apocalipsis se utiliza muchas veces, es el pretérito profético. El pasado profético, es decir, se habla de eventos proféticos como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Por eso es que dice, y subieron en tiempo pasado, sin embargo son profecías que se van a cumplir en el futuro. Eso es lo que se llama el pretérito profético. Y van a subir sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien, ¿a quién se está refiriendo aquí el campamento de los santos y la ciudad amada? Aquí la ciudad amada evidentemente se refiere a la Jerusalén terrenal. La iglesia adventista del séptimo día y su falsa profetisa Elena White se inventaron esa patraña de aquí se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Ellos dicen que todos estos millones de personas van a rodear la nueva Jerusalén celestial y la van a intentar destruir. Eso es mentira, una mentira absolutamente estúpida, ya que la nueva Jerusalén celestial desciende a la nueva tierra después, como veremos seguidamente. Desciende después. La nueva Jerusalén todavía no habrá descendido a la tierra, por lo tanto, la ciudad amada que van a rodear todas estas personas se refiere a la ciudad terrenal de Jerusalén. Jerusalén va a seguir existiendo, va a existir en el milenio, aquí en la tierra, y todas estas gentes pues, van a rodearla para intentar destruirla y para intentar derrocar el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. De ninguna manera se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial, porque repito, esta todavía no habrá descendido a la nueva tierra. De modo que lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo que enseñan esos falsos maestros, pues es absolutamente falso. Es una de las tantas falsedades y mentiras que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Fijaos el juicio inminente, el juicio fulminante de Dios que va a enviar fuego del cielo, algo semejante a lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo y los consumió a todos los maricones que vivían ahí en esas ciudades. Pues algo parecido va a ocurrir cuando ocurra esta gran rebelión al final del milenio. Dios va a enviar fuego del cielo y los va a abrasar. Va a consumir a todos los malvados, a todos los rebeldes que quisieron destruir, que quisieron derrocar el gobierno justo, el gobierno mundial de Cristo. ¿Y qué va a ocurrir con Satanás? Bueno, pues él lo dice el verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, bueno, aquí decir que la palabra estaban no se encuentra en el texto griego, es un añadido, es una mala traducción que vierte aquí la Reina Valera, la correcta traducción es donde la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, Satanás va a ser arrojado al mismo lugar que 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. El diablo va a ser arrojado también al lago de fuego. El lago de fuego será el destino final de Satanás. Durante el milenio el diablo habrá estado en un lugar que se llama el abismo, ahí en ese abismo, en esa especie de prisión, encerrado durante 1000 años, y después va a ser arrojado al lago de fuego, donde 1000 años antes fueron arrojados el falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Esto qué significa? Bien, pues aquí se está hablando de la destrucción eterna. Serán atormentados día y noche, y por los siglos de los siglos significa que serán destruidos totalmente por los siglos de los siglos. Serán destruidos por la eternidad. Serán quemados, serán atormentados día y noche. Parece ser que se refiere al día y la noche, un día y una noche. Durante un día y una noche serán atormentados la bestia, el falso profeta y Satanás durante un día y una noche, y van a ser destruidos por los siglos de los siglos. Van a ser totalmente destruidos en el fuego. No se refiere a un sufrimiento eterno. Lo que indica es destrucción eterna. La misma expresión, día y noche por los siglos de los siglos, se refiere, por ejemplo, en Apocalipsis 18, cuando se habla de la futura destrucción de Roma, la capital de la Gran Ramera. Será destruida por fuego en una sola hora, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice Apocalipsis 18, indicando así que la destrucción de Roma será total, será completa, jamás volverá a existir. Nunca más será hallada, como dice Apocalipsis 18, 21. Esa ciudad maldita pues será destruida por fuego en solo una hora y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada, dejará de existir. Pues lo mismo sucederá con la bestia, con el falso profeta y con Satanás. Serán destruidos en el lago de fuego, y dejarán de existir, serán atormentados y dejarán de existir. ¿Y qué va a ocurrir después de la destrucción de Satanás y de todos estos rebeldes? Pues va a ocurrir lo que dice el verso 11, que va a ser la comparecencia ante el gran tribunal de Dios, ante el gran tribunal del trono blanco. Vamos a leerlo, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí se está hablando, pues, de que el cielo y la tierra desaparecerán, tal como dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Entonces el actual cielo y la actual tierra pasarán, serán destruidos, y seguidamente pues aparecerá un gran trono blanco, y el que estará sentado sobre este gran trono blanco evidentemente es el Dios Padre. Fijaos cómo se está hablando de Dios, será el Dios Padre quien estará sentado en este gran trono. Aparecerán los grandes y a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, no dice ante el Cordero. Dice ante Dios, recordad, el Apocalipsis hace una clara diferencia siempre entre Dios y el Cordero. Quien estará sentado en el gran trono blanco es el Dios Padre. El Dios Padre, el juez supremo, dice que los libros serán abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros, aquí en plural, lo que se está refiriendo, no se está refiriendo a la Biblia, como enseñan algunos, el texto no dice por ninguna parte que se refiere a la Biblia, está hablando de los libros en plural, son los libros donde están escritas todas las obras que han hecho en la tierra los seres humanos. Cada obra, lo que hacemos, pues está, se registra en estos libros, en estos registros celestiales, y esos libros serán abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En este libro de la vida, es el libro de la vida del Cordero, pues es el libro donde están escritos los nombres de todos los salvos, de todos aquellos que heredarán la vida eterna. Y dice el texto que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fijaos cómo se está hablando de sus obras, esas obras estaban escritas en esos libros. Las obras que hacemos son registradas en el cielo, en estos libros, y esos muertos habrán sido juzgados. Se está hablando en tiempo pasado, fueron juzgados los muertos. ¿Cuándo fueron juzgados todos estos muertos? Pues evidentemente fueron juzgados durante el milenio. Es durante el milenio cuando Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los muertos van a ser, dice el capítulo 11, verso 18 del Apocalipsis, dice bien clarito que los muertos serán juzgados cuando Cristo venga. Durante ese periodo del milenio van a ser juzgados, no como enseñan los llamados testigos de Jehová, lo que enseñan ellos también es mentira. Ellos enseñan que durante el milenio van a resucitar todos estos muertos y van a ser juzgados en la tierra, estando vivos. Eso es mentira. Estos muertos van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, como dice Apocalipsis 25 y 6. No van a resucitar durante el milenio, sino cuando se cumplan los 1000 años. Durante ese periodo de 1000 años, estos muertos habrán sido juzgados por Cristo conforme a las obras que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Esas obras que están escritas en esos libros, en esos registros, pues van a ser juzgados conforme a sus obras. Como dice bien clarito el versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y después de este periodo de 1000 años, lo que va a ocurrir es que van a resucitar todos estos muertos para comparecer ante el juicio del gran trono blanco, para comparecer ante Dios, donde oirán el veredicto, oirán la conclusión, el veredicto, ya sea de salvación o de condenación. Y dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como podéis ver, la muerte, el Hades, está refiriendo al poder de la muerte, al reino de los muertos, pues van a volver a vivir, va a entregar la muerte, y el lugar de los muertos, que es el sepulcro, pues va a entregar a los muertos que había en ellos. El mar también, los muertos, pues que están sepultados en el fondo del mar, porque hay millones, ha habido a lo largo de la historia millones de personas que han muerto en el mar, que han muerto en el océano, y están sus cenizas, pues están en el fondo del mar, están en el mar, y van a ser resucitados todos aquellos que murieron en el mar. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Durante este periodo de 1000 años van a ser juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como podéis ver, la muerte y el reino de la muerte, que es el Hades, repito, el Hades se refiere al reino de la muerte, a los que componen el reino de la muerte, todos estos muertos, pues van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser arrojados al lago de fuego, y ese lago de fuego será no una vida eterna en una agonía sin fin, como muy bien explicó en la primera parte, pues en el primer estudio, la hermana Mireia, no se refiere a una vida eterna en una agonía sin fin, sino que será la muerte segunda. Nunca más volverán a vivir, serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28, y esa será la muerte segunda. Será nunca más volver a vivir. Serán arrojados a ese lago de fuego, donde serán atormentados con fuego y azufre, y seguidamente destruidos totalmente en cuerpo y alma. Repito, el lago de fuego será la muerte segunda, no una vida eterna en un sufrimiento sin fin, como falsamente enseñan pues la cristiandad, iglesia apóstata, las sectas evangélicas, la iglesia católica romana, pues todas estas iglesias falsas enseñan que los condenados pues van a tener la vida eterna, van a vivir eternamente en una agonía sin fin. Eso es una burda doctrina de demonios. Es una de las doctrinas más falsas y diabólicas que se puedan enseñar, porque el Apocalipsis dice bien claro que será la muerte segunda. Nunca más volverán a vivir. La muerte es lo contrario de la vida. Y por lo tanto se la llama la segunda muerte, porque la primera muerte es la muerte física, que todos experimentamos un día. Esa es la primera muerte. Y la muerte segunda consistirá en ser arrojados al lago de fuego. Y aquel que no tenga su nombre escrito en este libro de la vida, el libro de la vida del Cordero, pues va a ser arrojado a ese lugar, al lago de fuego. Así que aquel que no tenga este nombre escrito, su nombre escrito, pues la única forma de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero es pues creyendo en el Evangelio. Creyendo en el Padre como el único Dios verdadero, en este consiste la vida eterna, dijo Jesús en Juan capítulo 17, en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Y así es como adquiriremos el conocimiento de la vida eterna. Y después, obedeciendo a Jesús y bautizándonos, pues como dice el Evangelio, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Bautizándonos en agua, no en el nombre de un falso Dios trino, sino en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, tal como viene registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya sabéis que, bueno, el llamado famoso bautismo trinitario que practican las iglesias evangélicas y la católica es un bautismo falso. Cristo jamás dijo que nos bautizáramos en el nombre de un falso Dios trino, sino solamente en el nombre de Jesús, como hacían los apóstoles. Así lo dice el libro de los Hechos. Sabéis que esa frase que aparece en Mateo 28:19, que aparece en muchas versiones, y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues ya hemos dicho muchas veces que es una frase que jamás pronunció Jesús, es una frase falsa. En el texto original hebreo, porque el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, pues no se encontraba esa fórmula trinitaria. Fue añadida después, varios siglos después. Jesús jamás pronunció esa expresión, jamás dijo esa frase, ya que los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesús, jamás bautizaron en el nombre de un falso Dios trino. Y para recibir la salvación, para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna, pues es arrepentirnos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiremos el don de la vida eterna, el don del Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 2, verso 38. Y de esta forma es como Cristo nos registra, nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y de esta forma pues nunca seremos arrojados al lago de fuego. Ya sabéis, el que no tenga su nombre escrito en ese libro de la vida, pues jamás tendrá la vida eterna, sino que será juzgado conforme a sus obras, y será condenado y arrojado después al lago de fuego, en ese lugar de destrucción donde serán quemados, destruidos todos los malvados, todos los adoradores del falso Mesías, todos los que lleven su marca, van a ser atormentados con fuego y azufre y destruidos después totalmente. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 20 del Apocalipsis. El próximo viernes entraremos en el capítulo 21. Y el viernes o el sábado, pues también si el hermano Envy, que está aquí, pues quiere también participar dando algún estudio, pues también podrá darnos algún estudio. Bien, ya hemos terminado. Si alguien quiere, entramos ya a la sección de comentarios y de charla general. Si queréis aportar algo, comentar o añadir algo, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos. Sí, hermano Carlos, adelante, hermano. ¿Quieres aportar algo?
Sí, con respecto a la película, a la pregunta que Félix me hizo de qué idioma hablaban Adán y Eva, pues nadie lo sabe. En ese entonces no había escribas, así que nadie sabe qué idioma hablaban Adán y Eva. Algo que sí es seguro es que pues Adán y Eva no eran judíos, eran solo hijos de Dios, y los judíos vinieron tiempo después. Pero no, también sí me gustaría saber qué idioma hablaban ellos. Lo que pasa es que la historia de Adán y Eva, Dios creó a Adán y Eva y luego Adán y Eva tuvieron sus hijos y así se fue extendiendo la raza humana y se crearon muchos pueblos, muchas civilizaciones alrededor de todo lo que nosotros conocemos ahora como el mundo antiguo. Entonces, cada una de esas culturas contó esa historia a su manera, según su idiosincrasia, sus necesidades. Pero entonces, Dios escogió a uno de los pueblos que se habían esparcido por todo el mundo antiguo. ¿Por qué escogió a los judíos y no a los sumerios, babilonios, egipcios o cualquier otro? En el fondo solo lo sabe él, pero tal vez creo que es porque los judíos tenían más potencial en creer en un solo Dios, ya que las otras culturas creían en muchos dioses, en múltiples dioses. Entonces escogió a los judíos y los babilonios y todo eso tenían múltiples dioses, ¿ya? Y en los mandamientos de Dios dice que Dios es celoso, que quiere solo la adoración para él, que creamos en un solo Dios verdadero. Los judíos en ese entonces, antes de Abraham, eran múltiples grupos nómadas. A partir de Abraham se unificaron y se condensaron en una sola nación, a pesar de que eran diferentes tribus, pero eran tribus unidas en una sola nación. Entonces, los judíos, tal cual como los conocemos ahora, aparecen con Abraham. Pero entonces antes vienen muchas tradiciones. Entonces esa era una pregunta que tenía antes. Bueno, si los babilonios y los sumerios hablaban de un diluvio universal, de una Adán y Eva, pero es muy anterior a la historia judía. Entonces, ¿será que los judíos le copiaron a los babilonios, a los sumerios? No, lo que pasa es que los judíos aprendieron a escribir más tardíamente que los babilonios y los sumerios. Pero es una historia que es mucho más anterior a los babilonios, sumerios y judíos. Y por supuesto a nosotros. Es como 7.000 años antes de Cristo. Entonces, las tradiciones en ese entonces se transmitían de manera oral. Y poco a poco, cada generación y cada grupo le iba añadiendo o quitando cositas según como pensaban en ese momento. Entonces, así es como nos llega la historia de Adán y Eva. La historia de Adán y Eva no es una historia enteramente literal, es decir, no en el sentido histórico como usted ir a una biblioteca y coger, no sé, la historia del siglo XX. Entonces son como hechos más concretos y así. Lo que pasa es que en el pasado la historia no era para probar el pasado, sino para unificar la identidad. Entonces el Antiguo Testamento lo escribieron los judíos para identificarse, para crear la identidad judía. Y obviamente, pues no solo colocaron su origen, el origen del hombre, el origen del pueblo judío, sino que también colocaron sus normas y sus leyes y, pues, entre comillas, todas sus aventuras con Dios. O sea, que Dios los castigaba, Dios los premiaba, los llevaba para aquí y para allá. Entonces, así ellos crearon toda su identidad, toda la identidad judía que nosotros, de cierta manera, hemos heredado. Cedo palabra, hermanos.
Gracias, hermano Carlos. Bien, pues voy a dejar paso al hermano Mar, porque antes me ha preguntado un hermano de aquí de la sala que, bueno, ¿qué era eso del wiki, no sé qué? La historia esta, la noticia esta de todos estos documentos, estos informes que se han publicado de este tipo, pues bueno, yo no conozco bien el tema, pero quien lo conoce bien es Omar, que está aquí en la sala de charlas, que ha entrado Después de muchísimos meses que no entraba Omar, pues saludamos a Omar. Hace mucho tiempo que no entraba, de modo que, bueno, él tiene audio, se le oye bastante bien. Así que voy a dejar paso a Omar para que, si conoces, ya que conoces mejor el tema este, pues nos hables un poquito sobre esta noticia del asunto este del wiki este, que ha dado todas esas informaciones que ha publicado a través de internet. Así que Omar, cuando quieras puedes hablar.
Hermanos, bendiciones. Sobre este tema de WikiLeaks, lo que sucede es que la página de WikiLeaks supuestamente es un hacker que hay información de Estados Unidos sobre la invasión de Irak y ahora documentos diplomáticos. Pero la realidad de todo es, según estamos investigando, todo es una cortina de humo, porque el hombre en ningún momento ha dado información de gran importancia, digamos, como un top secret, un secreto bien grande que Estados Unidos no ha callado. Todo lo que ha dicho son cosas que todo el mundo sabe que Estados Unidos hace, lo que supuestamente lo confirma, pero no es noticia de importancia, ni le presto atención lo que las noticias de WikiLeaks. Ya inclusive ya todos los que lo estaban siguiendo le han dado la espalda y han dicho que el hombre es un fraude total. Y eso era lo que quería saber.
Pues muy bien, hermano Mar. Bien, gracias. No sabía eso.
Parece ser hermano que Tito.
Sí, adelante, Mar.
Quisiera comentar, el hombre que estaba hablando, no sé quién era, sobre el tema ese sumerio, tiene que recordar que los judíos no son los que Dios sacó de Egipto. El judío es una descendencia de Abraham. Abraham, Dios lo separó. Dios lo separó de su familia y se vino a una tierra que Dios le prometió. Entonces, Abraham tuvo dos hijos, al principio, que era Ismael y Isaac, y de Isaac salió Israel, y de Israel salieron las 12 tribus. Pero los judíos no existían antes de Abraham, los judíos existieron después de la caída de Jerusalén, que se fueron a vivir a Babilonia, y ahí fue que ellos adquirieron esas tradiciones babilónicas. Pero los primeros 5 de los libros de la Biblia, Moisés los escribió bajo la instrucción de Dios, que dije, estuvo 40 años en el desierto, Dios inspirándolo. Eso de los libros de los sumerios son tradiciones paganas. Satanás siempre lo que quiere es engañar a la gente, y creó esos mitos sumerios desde antes para usarlos en un futuro para poder engañar. Pero la realidad que la Biblia dice es que sí, que en algún momento hubo una mezcla entre seres del espacio y seres humanos, que fue lo que causó el diluvio universal. Pero antes Dios creó, lo dice la Biblia claramente, y el Espíritu Santo lo inspira a miles de profetas durante la historia, que la tierra se pobló solamente por dos seres humanos, que fue Adán y Eva. Luego subieron esta mezcla extraterrestre con humano y causó el diluvio. Y puede ser que la descendencia de Noé pudo haberse mezclado anterior con eso. Hasta aquí mi parte.
Gracias por el aporte, hermano Mar. Es agradable oírte después de tanto tiempo sin que no entrabas por las salas de charlas. Bien, hermanos, pues si alguien quiere añadir algo, queréis comentar algo, queréis aportar algo, queréis hacer alguna pregunta, pues a través del chat, por escrito, pues...
Quiero comentar algo. Bien.
Sí, adelante, adelante, hermano.
De eso mismo, de la Torre de Babel, hermano Tito.
Sí, adelante.
Ahora me llegó a la mente de que lo de la Torre de Babel, por si alguien no lo tiene muy afirmado, es algo relevante, es decir, algo afirmado, porque... se dan cuenta lo mismo que pasó en Pentecostés, como los apóstoles y todos los que creyeron en Jesús hablaban de cambiarla, sucedió ese acontecimiento. Paso palabra.
Muy bien, hermano John, pues muchas gracias por el aporte.
Hermano Tito, quería preguntar algo.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Sí. ¿Qué piensa usted? Bueno, aquí en Latinoamérica y en muchos puntos, digámoslo así, se usa mucho la Reina Valera. Yo puedo decir, de mis propias palabras, comparándola con otras Biblias, yo tengo varias Biblias, yo tengo varias versiones interlineales del griego, y me he dado cuenta que la Reina Valera es una de las Biblias que contiene muchos errores, que en sí llevan a muchas personas tal vez a tropezar. Pero yo pensé, wow, ¿qué pasará con estas personas que no tienen estos recursos tal vez para conseguir ciertas informaciones? No podrán conocer cierta verdad. A veces uno tiene que llevar esta información más allá. Yo me pregunto, ¿cuántas personas podrán conocer la verdad y conocer textualmente esto que está pasando? ¿Piensan ustedes que algún día, uno de estos días, alguien se va a arriesgar a declarar todo esto en medios? Paso palabra.
A ver si he entendido bien. ¿A declarar el qué? ¿El qué, hermano?
El declarar que estas Biblias contienen estos tipos de errores. Lo harán estos movimientos religiosos, es decir, pentecostales, mesiánicos. ¿Se declararán estos errores? ¿Lo harán?
Bueno, creo, o sea, las iglesias evangélicas, como la versión oficial que tienen en la Reina Valera, y dicen que es una buena versión, pues entonces no. Pero vamos, hay muchos eruditos que saben y que dicen que la Reina Valera pues tiene errores de traducción, claro que sí. No hay ninguna versión perfecta de la Biblia. Yo la versión bíblica que os recomiendo, hermanos, es la mía. La nueva Biblia electrónica que podéis bajar desde mi página web. Bajaosla en formato PDF. La Biblia electrónica, que es una revisión y es una corrección de la Reina Valera. La hice pues hace unos años, está ahí publicada desde hace varios años, y es una versión excelente de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Biblia electrónica, la podéis bajar desde mi página web. Yo es la versión que os recomiendo, la Biblia electrónica. Está basada en la Reina Valera, pero es una corrección de la versión Reina Valera. Todos los errores que tiene la Reina Valera, pues están corregidos.
Hermano Tito, pido palabra.
Sí, adelante, hermano Carlos.
Ayer, como te comenté, estábamos estudiando mi esposa y yo los primeros versículos del Génesis en la versión que aparece en inglés en el programa The Word. Y me parece que toda la traducción de la Reina Valera se tiene que cambiar, o sea, creo que para que entendamos la Biblia debemos verla, si no en el idioma original, que es muy difícil ponernos a aprender griego y eso, pero por lo menos en inglés, creo que son las mejores traducciones de los textos antiguos, y pues mi esposa y yo en un momentico, los primeros versículos del Génesis, desde que empezamos a descubrir ciertas cosas que no aparecen en la Reina Valera, y incluso ya estoy empezando a preparar una charla, un estudio acerca del tema que estábamos hablando el otro día sobre el Sabbat, sobre el sábado. Y en el cuarto día de la creación, ahí se responde cuándo es que, qué día en realidad es que cae el día de descanso. Entonces, en un momentico, traduciendo la literalmente, o sea, traduciendo desde el inglés, empezamos a encontrar un montón de cosas. Así que le aconsejo a todos los de esta sala y quienes quieran, que aprendan un poquito inglés si no saben, porque la mejor traducción es como la que está en inglés. Y a partir de ahí es que deberíamos fijarnos más acerca de los significados, porque las traducciones en español están muy muy condicionadas a los lineamientos de la Iglesia Católica, en especial pues del Vaticano. Entonces Creo que en inglés son mejores las traducciones. Paso palabra.
Gracias, Carlos. Yo conozco muchas traducciones bíblicas, tengo un montón, y yo la mejor que conozco de todas, por eso la recomiendo, es la que yo corregí, es la Biblia electrónica. Es la mejor que conozco, lo digo sinceramente. Es la mejor traducción que conozco, la Biblia electrónica que está publicada en mi sitio web. Podéis leer muchas, es bueno que leáis varias versiones, pero yo de todas las que conozco, la mejor es esta, ¿eh? Y no es porque yo la haya corregido, es que es así. Yo he utilizado pues a eruditos en griego, en idioma griego, y he corregido pues los textos que están mal traducidos en la Reina Valera. Hermano John, ¿qué es esto? ¿A qué te refieres del último capítulo de Judas? ¿Qué es lo que hay que corregir ahí en el último capítulo de Judas?
Lo que pasa es que el último capítulo de Judas, tú lo tienes vertido como lo dice la Reina Valera, pero como está vertido ya corregido en varias versiones, realmente dice realmente de otra manera. Déjame ver si más o menos lo consigo, un momento.
Vale, vale. Dime el pasaje en concreto que es y si hay que corregirlo, pues claro que lo corrijo.
Yo tengo muchos pasajes, pues yo tengo una corrección completa que estoy haciendo también del Nuevo Testamento, que estoy estudiando, es decir, yo estoy estudiando libro por libro, con varias versiones y con el interlineal griego. Pero en el verso 25, ¿me escuchan?
Sí, sí, adelante, adelante, si estoy bien.
Ok, en el verso 25, en la Reina Valera, 1960, dice lo siguiente: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Pero como dice en el interlineal griego, dice, y también en muchas versiones ya corregidas, dice: al único Dios, Salvador nuestro, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, en presencia y gloria, con regocijo, sea la gloria, el dominio, el honor y la majestad, tanto ahora como por todas las edades. Amén. Ahí se nota las diferencias que existen en estas versiones.
Gracias, hermano. Pues lo voy a revisar, lo voy a comprobar también yo mañana, ese pasaje de Judas, y si veo que sí, que hay que corregirlo, pues lo corrijo. Gracias por la información, hermano John. Ya sabéis que, bueno, mi versión bíblica está, la Biblia electrónica está abierta a correcciones, ¿eh? Si pues ahí tiene errores de corrección y hay que corregir otros pasajes, pues se corrigen. O sea que siempre está abierta pues a revisiones y a correcciones.
Sí, hermano Tito, para comentar que sí, el programa que estoy usando de Word tiene la King James versión de 1611-1769 y también aparece Net Bible, Textus Receptus y Westminster Lineguard Codex. Eso es lo que se activa con mi programa de Word. Cedo palabra.
Muy bien, hermano. Gracias por la información, Carlos. A ver, pregúntale, hermano Félix, aquí en el chat, que cuando en el Nuevo Testamento dice la palabra siglos, ¿la traducción correcta es eras? Pues sí. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del fin del siglo, pues es el fin de la era. No se refiere literalmente a un periodo de 100 años cuando la Biblia habla del siglo, no. Es un periodo de tiempo, es una era. Es el fin del siglo, es el fin de una era. Y el comienzo del siglo venidero, cuando Jesús habló del siglo venidero, pues se está refiriendo a la era venidera, al mundo venidero, a esa época venidera que va a venir, pues cuando Cristo venga en gloria. Pregunta también el hermano Radamés que qué se ha hablado de la tierra hueca últimamente. Pues de momento no sé nada nuevo. La tierra sigue siendo hueca, sigue estando habitada y sigue teniendo un sol interior, como el resto de los planetas del universo. Entonces, de momento no sé nada nuevo, hermano.
Quería aportar, creo, otra corrección para que la tengan en mente. Si creen.
Muy bien, hermano.
Sí, está también, esta otra corrección, en uno de mis estudios, está en Romanos 11, es el verso 36. Miren, la Reina Valera lo vierte de esta manera, dice: porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Esa ustedes también la pueden investigar. La traducción, como yo la he encontrado también en muchas correcciones, es porque todas las cosas son de él y todo por medio de él y todas las cosas existen por su mano. A él sea nuestra alabanza y nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Paso a la palabra.
Pues gracias, hermano, por la información. Por ejemplo, hay un pasaje de la Reina Valera que está muy mal traducido. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versos 3 y 10, cuando dice que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Por él fueron hechas todas las cosas. Eso así lo vierte la Reina Valera. Sin embargo, la traducción correcta, como aparece en el texto griego, es por medio de él. Por medio. Por medio. Eso no lo quita la Reina Valera. Indicando así, la Reina Valera lo que da a entender es que Cristo fue el que creó el universo, que creó todas las cosas, y no es cierto. Jesús fue el medio que el Padre, que el Dios Supremo, el Padre, utilizó para crear todas las cosas. Por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo fue creado por medio de él y para él, como dice Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. De modo que Cristo no fue el creador del universo. Cristo fue el mediador, el medio que el Dios Padre utilizó para crear todas las cosas. Esa es la verdadera traducción.
Y se vale mucho de esto, porque ese pasaje, muchos no lo han querido, tal vez, no sé, arreglar, aunque está en la versión Reina Valera 1995, es para mantener su orden, su cadena doctrinal del Dios Trino. Paso palabra.
Efectivamente, para hacernos creer que Cristo es el creador, que el creador de los cielos y de la tierra es Jesús, y Jesús no es el creador. Jesús no fue el que decidió crear el universo. Jesús ejecutó la obra del Padre, la obra del Padre que él diseñó. Él fue el Padre quien diseñó el universo y quien decidió crearlo, y Jesús sencillamente ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Pero él no fue el creador. Él fue el medio. Es como, para que nos entendamos, en un edificio, quien diseña el edificio es el arquitecto. Es el que decide crearlo y el que lo diseña. Es el verdadero creador del edificio. Pero luego el arquitecto pasa pues los planos de construcción al obrero maestro y ese quien ejecuta la obra. Ese quien ejecuta la obra de la creación. Pero el creador de ese edificio no es el obrero maestro. Repito, el creador es el arquitecto. Pues algo parecido ocurre con Jesús. Jesús fue el obrero maestro que ejecutó esa obra creadora. Pero el creador fue el Padre, fue el Dios Supremo. Ese es el verdadero significado de esa expresión.
No, hermano, perdón, pido palabra. No, sí. Hermano Carlos, no es que haya una verdadera. Simplemente que cuando uno se va a los textos primarios, como son el griego y el hebreo, y uno comienza a estudiarlo verso por verso, uno se va dando cuenta de que estas traducciones fueron adecuadas al orden doctrinal de estas religiones. Es simplemente eso. Y entonces muchos nos quedamos en ese paradigma. No queremos salir de esas cosas. Yo me he encontrado en situaciones que trato de explicarle a otra persona sobre estos errores, y por no querer salir de estos paradigmas, investigar, prefieren quedarse ahí. No quieren salir. Paso palabra.
Claro, porque están cegados por la tradición. Por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Muchos prefieren seguir creyendo en la tradición iglesiera, del trinitarismo y otras doctrinas falsas, antes que creer lo que dicen las Sagradas Escrituras.
Sí, hermano Tito. Ayer, por ejemplo, mi esposa y yo estábamos empezando a traducir literalmente, palabra por palabra, la traducción que hizo de la traducción el rey James. Por ejemplo, hay una parte que dice "Let the waters under the heaven". Y nosotros entonces estábamos diciendo era que dejad para hacer una traducción literal. Y por ejemplo, nosotros vimos que al parecer "and God say", y Dios dice "let the waters", deja las aguas. Entonces, al parecer le está hablando como a otra persona. ¿Entiende? O podría ser que Él deja las aguas. O sea, si Dios hubiera dicho dejo las aguas, se diría de otra manera diferente. Entonces, según la traducción, a veces se puede traducir de diferentes formas. Y algo que quería decir en la exposición, pero se me pasó, fue que algunas veces las palabras en el pasado no significan lo mismo que ahora. Un ejemplo de eso es revolución. Ahora, si uno busca revolución, habla sobre temas políticos, cambios de gobierno, yo no sé qué, pero antes, de 1700 para atrás, revolución era la vuelta de los planetas entre sí mismos y alrededor del Sol. Entonces las palabras van cambiando un poco de significado. Entonces, por ejemplo, mi esposa y yo teníamos ese problema para saber exactamente cómo se podría definir esto, porque si let the waters es deja las aguas, y si es deja las aguas y le está hablando a otra persona, entonces cambia muchísimo toda la mecánica de cómo fue la creación. Si Dios lo creó en silencio, Dios dijo, ¿a quién le dijo? Entonces, ¿quién fue el que lo estaba construyendo? Ya, entonces por eso me parece buena esta traducción, y en especial este programa, porque tiene los códigos al lado de las palabras en hebreo o en griego cuando salen, y uno puede comparar y hacer una traducción mejor. Deseo palabra.
Muy bien, gracias hermano Carlos por el aporte, muy buen aporte. Sí, a ver, un momentito, estoy leyendo el pasaje que ha dicho antes aquí el hermano John. Efectivamente, Judas capítulo 1, verso 25, está traducido muy mal en la versión Reina Valera. El texto lo que habla es que al Dios Padre es la gloria, sea la gloria, el Salvador nuestro Dios y Padre, por medio de Jesucristo. Sin embargo, eso no lo dice la Reina Valera. Sin embargo, el resto de traducciones, casi todas las demás traducciones, sí que lo han traducido bien. Jesucristo, vamos a ver cómo lo traduce la traducción interlineal. La literal dice, a solo Dios, libertador de nosotros, a través de Jesús Cristo, el Señor. A través de Jesús, de nosotros, esplendor, majestad, poderío y autoridad antes de toda la edad, y ahora y hacia adentro, a todas las edades. Amén. Bueno, esa es la traducción literal del texto griego. La traducción correcta, pues, por ejemplo, la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén, dice, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Pues está hablando del Dios Padre, al Dios único, que nuestro Padre, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, por medio de Jesús, a este Dios Padre, por medio de Jesús, sea la gloria, majestad, fuerza y poder para siempre, por todos los siglos. Es decir, que la gloria, la majestad, la fuerza, el poder es para el Dios Padre, el Dios único, el único Dios verdadero. Sin embargo, la versión Reina Valera de 1960, pues no lo traduce así. Lo traduce de forma muy diferente. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es decir, no se menciona a Jesucristo por ninguna parte. No dice por ninguna parte que esta gloria para el Dios Padre sea por medio de Jesús. No se hace aquí ninguna diferencia en la versión Reina Valera, es una mala traducción. De modo que efectivamente tengo que corregirla. Este versículo tengo que corregirlo en la Biblia esta mía, en la Biblia electrónica. Así que agradezco la información que ha dado el hermano John.
Quería decir algo. Bien. Adelante. Quería también comentarle a los hermanos que a veces, esto lo estaba viendo, cuando se traduce de una lengua a otra, siempre hay algo que se pierde, cierta información que a veces las otras personas lo malinterpretan. Eso pasa mucho en las traducciones. Yo tengo la versión Dios habla hoy, y esa versión tiene muchos arreglos, pero también en sí tiene algunos, ¿cómo se dice? Algunos errores también. Es decir, no se puede decir que hay una excelente, eso no lo tenemos, pero Dios, yo sé que brindará esa oportunidad a todo aquel que busca la verdad. Yo le voy a hablar sobre el Génesis, porque yo escuché una vez, estaba viendo sobre el Génesis en el capítulo 1, cuando habla de Elohim, está hablando en plural y está hablando de dioses. Está diciendo como que los dioses bajaron. Pienso para mí que está hablando de Jesús y el Dios Padre. ¿Qué piensa usted, hermano Tito?
Sí, ¿en qué pasaje en concreto te refieres?
En Génesis 1, cuando dice Dios creó el cielo y la tierra. Cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre eso. Para mí está hablando sobre el Dios Padre y Jesús. Porque también en la versión, cuando habla de la Torre de Babel, que dice bajemos, está hablando entre personas, bajemos. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, ahora que mencionas esto de la palabrita esta hebrea, Elohim, es decir lo siguiente, es decir algo. Ciertamente la palabra Elohim, pues la traducción literal es dioses o los dioses, los poderosos, eso es lo que significa. Lo que pasa es que la palabra Elohim también en muchos pasajes de la Biblia se aplica pues a un solo Dios. Se aplica, por ejemplo, al Dios Padre. A Dios Padre también se le llama Elohim. En la Biblia se le llama Elohim. Pero también se puede referir a un grupo de personas, a un grupo de seres. Por ejemplo, los jueces de Israel también se les llama Elohim. En el Salmo 82 se dice, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ahí la palabra hebrea que se utiliza es Elohim. Y se les llama dioses. Por lo tanto, Elohim también puede ser traducido por dioses y refiriéndose a un conjunto de personas o a un grupo de dioses. Por lo tanto, en la Biblia unas veces se puede aplicar a una sola persona, a Moisés, por ejemplo. En la Biblia a Moisés también se le llama Elohim, se le llama dioses, y era una sola persona, Moisés era una persona. Es decir, que se puede aplicar o bien a un conjunto de personas o a una sola persona en la Biblia. Cuando se aplica a la familia de dioses, al padre y al hijo, pues sí, se llama Elohim. Por ejemplo, cuando dice Elohim, pues eso, dice hagamos al hombre. Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando de dos dioses, de dos personas divinas. Un dios le dice al otro dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El Dios Padre, que es quien decide crear al ser humano, le dice al otro dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si hubiera sido un Dios, si en ese pasaje se hablara de un solo Dios, en Génesis 1, 26, entonces lo traduciría de la siguiente manera. Haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría ese texto si solo existiera un Dios. Pero como la Biblia habla de más dioses, como el Padre y el Hijo son dos dioses, pues sencillamente el Padre le estaba diciendo al Verbo, al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero fijaos que quien decide crear es un solo Dios. Ojito con esto. Es el Dios Padre. Es el Dios Padre quien dice hagamos. Es el Dios Padre quien decide crear al ser humano. Esto es importantísimo. No es el Verbo, no es Cristo quien decide crear al ser humano. Es el Padre. Y le dice al otro Dios, a Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero quien decide siempre crear es el Dios Padre. Sí, hermano, ¿qué ibas a decir?
Que también en el mismo Génesis, lo que no recuerdo es el capítulo, el versículo, pero en la parte donde le dice, cuando saquemos al hombre, para que no sea como nosotros, ya está hablando también de para que no sea semejante a ellos, en el sentido de la divinidad eterna, de cuando no comieran del árbol de la vida. Y también se sobreentiende cuando él le dice, cuando Jesús habla, él dice, dijo el Señor a mi Señor, ya está hablando de dos señores. Algo que ahí se sobreentiende. Pude entender eso más claro luego. Paso palabra.
Así es, hermano. Efectivamente. Bien, Carlos está pidiendo palabra. Adelante, Carlos.
Sí, yo entiendo cuando dice que para que no sea como nosotros, cuando medida preventiva sacaron a Adán y Eva, perdón, sacaron a Adán y Eva del jardín del Edén, del jardín que estaba dentro del Edén. No lo sacaron completamente del Edén, sino del jardín del Edén. Cuando lo sacaron de ahí, dijeron que para que no se parezca a nosotros. Yo creo que ese nosotros es Dios, el único Dios verdadero. Y creo que también está hablando de los ángeles. Creo que está hablando de la personificación anterior, o sea, la preexistencia de Jesús. Y también creo que está hablando, en cierta manera, del Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no es un ser diferente, no es un ser independiente, o sea, de esa parte de Dios, que se llama Espíritu Santo. Entonces, el escriba personificó todo eso como ellos, como los otros. Entonces, así es como lo entiendo, que es Dios Padre, es su Hijo Jesucristo, bueno, la preexistencia de Jesús, más el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios no es aparte, sino que está dentro de Dios, pues, que es Dios mismo, pues, es como decir mi corazón, entonces, que está dentro de mí, entonces el Espíritu de Dios es Dios mismo, pero son varias personificaciones, es como un estilo literario. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Bueno, decir que cuando el texto es el Génesis, dice aquí el hombre, dice Dios, sea aquí el hombre es ahora como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, es como dice el otro pasaje de Génesis 1.26, es decir, el Dios Padre está hablando con Jesús, está hablando con el Verbo, y dice, era aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿A qué nosotros se está refiriendo? ¿A quiénes? Pues al Padre y al Hijo. Es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Recordemos que fueron el Padre.
Yo lo entiendo ahí en el sentido de que ya es como nosotros entiendo lo del bien y el mal.
Bien, pues estábamos diciendo eso, ¿no? Que aquí el hombre es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Están hablando, pues el Padre le está diciendo al otro Dios, al Verbo, a Jesús, está hablando con él. Aquí es como uno de nosotros. El ser humano llegó a ser como Dios, en el sentido, como los dioses, en el sentido de conocer el bien y el mal. No en el sentido de inmortalidad, evidentemente, sino en el sentido de conocer el bien y el mal. ¿Qué es lo que había dicho el diablo? El diablo en esa parte, pues dijo la verdad, tenía razón. Sabe Dios que el día que comáis de él, pues serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, como los dioses, conociendo el bien y el mal. Pues ahí el diablo dijo la verdad. Ya sabéis que Satanás, para engañar, pues mezcló una mentira con una gran mentira con una gran verdad. La mentira del diablo fue que no morirían, que serían inmortales si pecaban. Y la verdad es esa, seguidamente dijo una verdad, que serían como Dios, el conocimiento del bien y del mal. Esa es la forma que tiene el diablo de engañar a la especie humana, mezclando la verdad con la mentira.
No, los otros días estaba estudiando, leyendo un poco el libro del Génesis, y encontré algo que realmente me fascinó. Dice, está en el Génesis 4:6, dice, entonces el Señor, estoy leyendo de la Biblia Dios Habla Hoy, dice, entonces el Señor dijo, ¿por qué te irritas y te has torcido el gesto? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando en el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Me estoy dando cuenta de que Dios está desde hace mucho tiempo tratando de destruir al hombre para poder sobrellevar estas cosas. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Bien, es una traducción muy interesante esa que has leído. Es una traducción que se entiende bastante bien. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Yo es que me tengo que marchar ya, es tarde aquí en España. Son las 2:40. Hemos estado ahí bastante tiempo. Entonces, ya sabéis, el próximo viernes, pues seguiremos con el estudio del Apocalipsis. También el hermano Envi pues va a compartir un estudio sobre el fumar. Y ya sabéis, cualquiera de vosotros, si un día quiere compartir otro estudio bíblico, lo podéis grabar, lo grabáis en vuestra casa y me lo enviáis a mi correo en formato de MP3. Lo grabáis en MP3 y me lo enviáis. Y luego yo pues lo coloco aquí en la sala de charlas bíblicas. Tal como hace la hermana Mireya o como hace, pues ha hecho el hermano Carlos. Puedo publicar, pues, simplemente tranquilamente lo grabáis en vuestra casa para que la calidad del audio pues sea mucho mejor. Así que bueno, hermanos, pues nos despedimos y dándole las gracias a Dios por esta charla, esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión, por los hermanos que hemos estado aquí aprendiendo cada vez más de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre Celestial, por la sabiduría tuya que nos das, por el Espíritu Santo que nos has dado, por ese poder y por todas las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la sala y aquellos también pues, que no han podido entrar. Y también pues aquellos que vayan, te pedimos por aquellos que vayan a bajar esta charla bíblica, este estudio, pues que les sea de edificación, tanto lo que ha compartido la hermana Mireya, lo que ha compartido Carlos, lo que también he compartido yo, que les sea de bendición para ellos, puedan aprender y puedan ser edificados en la fe. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos a tener una semana que sea para tu honra, para tu gloria, y que todo lo que hagamos sea en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vemos el viernes que viene, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.